Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plata, su sancochao. Si mi compadre se muere.
Para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio, esta mañana de lunes 20 de julio de 2026, son las 8 y 6 minutos. Les voy a rogar el favor, creo que alguien tiene como una escenografía auditiva muy fuerte para que organice su chat. Mientras tanto, decir para arrancar que vamos a tener una revista un poquitico, digamos, de día festivo. Vamos a hasta donde sea posible intentar amargarnos menos con la coyuntura y tratar de organizarnos mentalmente para lo que viene. Hoy se celebra el 20 de julio, que podríamos decir es una fecha que se puede mirar de manera alternativa, ¿no? Implica cuestionar la historia tradicional. La fecha oficial del 20 de julio de 1810 conmemora el grito y la creación de una junta de gobierno en Santa Fe de Bogotá. Pero un enfoque alternativo, digamos, reconoce que la verdadera independencia fue un proceso largo que hasta ahora se está dando, que sigue en proceso y que hoy culmina con un gobierno del cambio que hará un discurso, me imagino yo, apoteósico como todos los discursos de Gustavo Petro Urrego, en esa arteria, para los que no conocen, sobre todo para Tony, que está entre la avenida Gaitán y la avenida Villavicencio. Entonces, allí están ya listos las tarimas, los toldos, y yo creo, no sé qué dice Hernando con los buenos días y Tony con los buenos días, qué va a pasar hoy, porque yo creo que eso va a ser una cosa palpitante, gigante. Hablemos un segundo de lo que se celebra hoy. Buenos días.
Mi querido Jesse, mi querido Tony, allá en Sincelejo, que recién me dice que está lloviendo desde la una de la madrugada y todavía hay un refresco de lluviecita. Qué bueno, qué más viejo, Tony. Y a todos los que nos están escuchando hoy en esta mañana de domingo, de 20 de julio precisamente, en donde, bueno, yo vivo acá muy cerca, mano, de donde hay un sitio que se habla muy poco, ¿no? Y es allí en el Camarín del Carmen, enseguida de la iglesia de la iglesia del Carmen. Ahí está el balcón todavía de don José Acevedo y Gómez, que fue uno de los que alebrestó bien la vaina. No es tanto el florero aquel, sino realmente todo lo que se venía dando en el previo, ¿no? Y cómo se surtían de pólvora y todo esto allí del cartucho. De allá viene la vaina de los cartuchos de pólvora, ¿no? El antiguo cartucho. Y sigue esperando que sea grande, que sea sobre todo como de testimonio y de impronta de lo que se intentó y se logró durante esos 4 años. No sé qué piensa don Tony.
Bueno, buenos días, don Yeso, buenos días, don Hernando, y a la audiencia que ya está colgada aquí en la revista. Sí, hoy podría ser un 20 de julio distinto, podría ser, esperar a ver qué pasa y en qué se diferenciaría de los otros que no pasan más allá del desfile militar. Creo que hay hoy una suerte de reclamo que no va a ser violento, obviamente, sino una presencia popular, una presencia del pueblo, el elector, que es el que definitivamente en una democracia debería ser el más visible, y no los que se abrogan su representación. Tony, cuando se dice que cuando un presidente, por ejemplo, se posiciona ante el Congreso, se posiciona ante el pueblo, porque es la representación del pueblo la que está allí.
Tony.
Pero, bueno, muchas veces ellos no representan a quienes los eligen.
Entonces, Tony, bueno, Tony.
¿Qué hoy?
Tony, ¿me escuchas? Esto...
Sí, señor.
No, es que está terrible la comunicación tuya. Hay un eco terrible ahí atrás.
Pero no es mío.
Hay un eco. Entra no y vuelve. Sal ya y vuelve a entrar, por favor. Y mientras tanto, vamos con la música. Esto que dice así, sí, Conexión Colombia. Está una versión de Los Aterciopelados bastante interesante sobre esa canción de que llamamos Soy Colombiano, una canción que, bueno, de varias que vamos a poner esta mañana, que como dirían en alguna emisora tradicional universitaria, música para Colombia. 8:13, creo que estamos mejor. Tony, intervengo un momento y revisamos si ya se arregló.
ya no hay ese ruido.
Perfecto, perfecto.
Era don Hernando que tenía ya prendido su...
Sí, parece que había un doble rasero. Sí. No rasero el del pacto, sino otro rasero. Algún micrófono, algún otro dispositivo. Dicen que se escucha con mucho ruido, pero ya no. Hernando y Tony, los quiero llevar esta mañana a conversar un poco sobre el lenguaje, un poco sobre la... Yo había estado haciendo una serie de programas durante toda la revista y pensando en cómo ir construyendo como una mirada más aterrizada de lo que significa eso del poder de las redes. Porque, y yo les comenté a ustedes que, pues bueno, tenemos mucho de qué hablar seguramente, como dijo Tony, vamos a ver cómo termina este día, vamos a ver cómo termina este gobierno y tendremos que hacerle un super homenaje al gobierno y al cambio, porque nosotros, aunque no somos militantes, sí somos simpatizantes de todo este gobierno, entonces tendremos que revisar y mirar con ojo crítico y con una mirada aguda todo lo que ha pasado, pero no será hoy. Les invité a la audiencia y a ustedes para que pensemos un poco sobre eso que se llama las redes sociales, porque se dice de manera muy etérea, se dice de manera muy amplia las redes sociales, y las redes sociales son cosas concretas. Hace 8 o 15 días yo trabajé un asunto sobre los memes, porque de acuerdo con una indagación que hice, los memes producen una serie de universos e imaginarios. Ayer con la eliminación, más que eliminación, con el subcampeonato de Argentina y el campeonato de España, aparece todo tipo de memes a propósito de odiar, a propósito de celebrar, a propósito de hacer quedar mal o hacer quedar bien. Y el poder del meme es un poder que se reparte todo el mundo, es decir, eso llega a Kinshasa y llega a Bogotá, llega a Brazzaville y llega a Nueva York y llega a Tokio, es el mismo meme con diferente subtítulo. Entonces el poder del meme es extraordinario, es poderosísimo, lo trabajamos aquí hace unos días. Pero yo quisiera que esta mañana pensáramos un poco más en otra de las redes sociales, para cuando decimos las redes sociales no caigamos en esa idea de que las redes sociales fuera una cosa como que no tiene norte, como que no tiene sur, como que no tiene estado. Y me quiero referir y quiero proponerles a ustedes una conversación esta mañana de festivo sobre lo que significa el chat de WhatsApp, la mensajería instantánea, como red social, la red más importante de comunicación que tenemos los humanos en Occidente, porque quizás en otras latitudes está Telegram, que funciona exactamente para lo mismo, y hay otras institucionales, hay otras con otros nombres, otras más seguras, pero ninguna tan poderosamente mundial como WhatsApp, esta red de mensajería instantánea, que ha construido lo que llamamos una especie de presencia falsa. Es una presencia indeterminada, a propósito de la recocha que hacemos con los mensajes, con los audios. Y a propósito también me ha inspirado, y para este programa, y los invito a ustedes que se inspiren también, la catarsis que hizo hace unos días Hernando en su audio, porque el chat le saca a uno rabias, y el chat es una especie de red de la impotencia. No se puede realmente conversar. Estar en un grupo es estar en una especie de laberinto anegado, pantanoso, es un lugar donde una opinión puede resultar inconveniente, en donde una respuesta puede resultar hartísima. Se pueden hacer 50.000 chats y la gente queda igual de desprovista de información. El chat ha construido una manera de conversar, de hablar, ha trascendido y ha transgredido buena parte de nuestras normas del lenguaje sobre el grito, sobre el alegato, pero a mí me llamaría la atención que pensáramos cómo funciona el chat de WhatsApp como ejercicio de falsa comunicación. No es para nada bueno, ha construido unas sociedades enfermas. Los chats familiares han resultado y resultan una fuente de discusión, una fuente de silencios, de presencias no habitadas, es decir, se está allí pero no se habla, se está allí pero no se participa. Hacemos parte de un juego al que nos han propuesto, digamos Meta y todos los que han construido el WhatsApp. La falsedad auditiva es increíble. Entonces, con esta primera entrada que yo les hago, voy a hacer una lectura de un texto a propósito del chat, y les voy a pedir a ustedes que hagamos una primera entrada, porque es uno de los temas de la revista. La revista nació para intentar construir como una mirada crítica del lenguaje, como dice su aviso auditivo en la entrada de todos los programas. Para eso nació también la revista, para intentar orientar y pensar qué función cumplen los medios de comunicación, y en este caso el WhatsApp. Del teléfono analógico y su cordel enroscado al último podcast personalizado que todos dejamos en el contacto de WhatsApp más cercano, nuestra capacidad de atención y el tiempo que dedicamos a enviar, recibir y oír información de calidad han sufrido alteraciones que inciden en la manera como pensamos, como escribimos, como soñamos y como nos relacionamos. Charles Stone III escribió su cortometraje True como una conversación telefónica entre dos amigos que no están diciendo nada, diciéndolo todo. Esta reflexión sobre la comunicación y la celebración de la amistad se transformó en el famoso comercial de Budweiser, galardonado en el 2000 con el Grand Prix en el Festival Internacional de Creatividad de Cannes. Ya ahorita vamos a poner el comercial, pero yo quisiera que ustedes me ayudaran a entrar en el tema con esto que propone en la primera parte del texto. Dos personas, tres personas, 10 personas se ponen a escribir sobre todo y al final no dicen nada en el WhatsApp. ¿Qué nos está, por qué nos supera? ¿Qué nos está, hasta dónde nos desborda? Y seguramente al final podemos dar algunos elementos interesantes del WhatsApp, pero por ahora una mirada crítica. Hernando o Tony. ¿Quién se anima? ¿Hernando?
Sí, ya está abriendo el micrófono. Yo empiezo por decir tal vez que el WhatsApp lo vemos hoy lamentablemente como algo intrascendente. ¿Me da su contacto, por favor? Sí, hermano, y de una vez le mando un WhatsApp, listo. Estamos en una reunión, surge un interés aparentemente común, oye, hagamos un grupo, y lo vemos como algo realmente, como un llavero, como algo que se quita, se pone rápidamente, fresco, pero no le damos la trascendencia que en realidad puede tener. Yo sí quisiera arrancar de pronto por las características que encierra el WhatsApp, y de pronto, si queda algo, confrontarlo con las características propias que entraña el Face. Creo que una de las razones, de uno de los elementos claves en el WhatsApp, es que entrega de entrada una sensación de privacidad, ¿no? Frente al Face, que es una ventana súper abierta, súper extensa, que mucha gente dice, no participo porque de pronto me pueden dar garrote. en el WhatsApp se supone que quien envía el mensaje a quienes lo envían, pues eso es lo que es, ¿no? Porque por algo le apareció a uno en el WhatsApp que están encriptados los mensajes de en ambos extremos. Cuando me llega a mí un mensaje de alguien conocido, yo le doy un poco más de credibilidad al asunto, no así en el Face. Y veo que ahí es donde entra muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, el riesgo de la noticia falsa, de los bulos que llaman. Y es allí donde se debe trabajar tremendamente, porque si yo envío un mensaje que está reenviado o está reenviado muchas veces, lo puedo asumir como que es verdad, cuando la realidad puede ser otra, y muchas veces es otra. No sé yo, Tony, ¿qué piensa usted?
Bueno, yo de hecho entraría diciendo que Facebook y WhatsApp no son lo mismo. Hay una aplicación o una extensión de Facebook que es como WhatsApp, que es Messenger. Y allí es donde podríamos hacer la comparación del asunto. Pero lo que usted dice sobre los mensajes es cierto. Es más fácil confiar en el mensaje que alguien conocido le manda y hacerle, digamos, la lectura y la credibilidad del caso a ese mensaje porque nos lo mandó Jessy, porque nos lo mandó Hernando, que cuando lo manda un particular, uno no sabe realmente qué intenciones tiene. En la vida real, los amigos también pueden tener una intención cuando comparten ciertos mensajes, aunque uno piense que no. La otra cosa es el tema que mencionaba don Jessy sobre la falsa comunicación. Hay una falsa comunicación en el WhatsApp a partir de, por ejemplo, conversaciones fabricadas, conversaciones manipuladas, conversaciones que se hacen para cometer fraude, para engañar. Creo que la campaña pasada ya se alimentó bastante de eso. Las otras también, pero esta con mucho más ahínco, con mucha más intención a través de WhatsApp, a través de otras redes sociales, que fueron, digamos, moldeando mensajes de tal manera que al repetirlos ya eran mensajes ciertos, cuando en la vida real eran totalmente mentirosos. Ahora bien, hablaba Jessy del tema de los grupos, de los familiares, de los grupos donde, digamos, se conversa sobre un tema en específico a través de... Por ejemplo, Jessy tiene un grupo que se llama EncuentroRadio.com. Ese es un grupo que él usa para enviar las invitaciones de la revista, de Hoy es Viernes Encuentro lo sabe, y algunos otros anuncios muy cortos, y ese debería ser la razón de los dos. No tanto porque se trabaja de una sola vía, sino que trabajar en lo que el grupo representa, en el tema de Encuentro Radio, pues únicamente, no, aquí está el grupo para recibir información de Encuentro Radio, pero a veces, por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, tenemos alrededor de 8 grupos, uno para cada propósito, pero termina uno a veces leyendo lo mismo en los 8 grupos, o termina uno leyendo cosas que no corresponden a la razón de ser de ese grupo, y allí es donde entonces se desvirtúa, se hace la otra cosa es la construcción de los mensajes para esos grupos. Ya, entonces en la construcción del mensaje ahí es donde está el lío, porque no todas las veces se requiere una respuesta, no todas las veces se requiere un impulso inmediato, pero digamos que la gente siempre espera una confirmación del equipo. Se las dejo ahí por ahora.
Es que estoy teniendo demasiada interferencia, Tony. Habría que revisar. No, yo ya revisé lo mío. Tony, revisa tu conexión.
Yo aquí también tengo revisión.
Yo revisé lo mío y acá no hay.
Pero es que por un momento.
A mí me parece que es don Hernando que a veces deja muy alto lo que él está. Su retorno, me parece.
Muy bien. Entonces, si podemos apagar el micrófono del uno mientras tanto y revisamos. Yo quisiera. Sí, ahí por ejemplo, ahí está muy fuerte el audio, ahí ya se mejoró bastante, no sé qué es lo que pasa. Yo quisiera pensar en lo siguiente, y los invito a ustedes, Hernando propone la...
De verdad tiene que ubicarse mejor.
Ya, sí. ¿Me están escuchando? Sí. Yo digo que les propongo... Les propongo lo siguiente para intentar pensar un poco en el universo del WhatsApp. Compararlo con otras redes sociales, podríamos hacerlo en algún momento, pero a mí me gustaría que pensáramos un poco sobre la fuerza comunicativa, sobre la fuerza, digamos que de la construcción del mensaje. Nosotros en la vida, digamos presencial, a propósito de la tontocracia, antes pensábamos que lo físico era lo normal, pero ya no. Entonces, a propósito de la forma de comunicarnos, es lo que los quiero como invitar. ¿Qué es lo que cambió en la forma de conversar? ¿Qué fue lo que se destruyó? Yo no diría se deconstructó, sino se destruyó. Yo no diría que se transformó, sino que se arrasó. Tony está diciendo una cosa que me parece interesante para el ejercicio de la conversación, y es que tenemos 8 grupos y en los 8 grupos leemos exactamente lo mismo. El número de palabras más o menos son las mismas. Hay gente que construyó tiene su WhatsApp desde siempre para bendecir, para decir las mismas cosas todos los días, para odiar, para construir los mismos mensajes, para gritar, para maldecir, o para saludar y hacer otro tipo de ejercicios de acercamiento. Pero la pregunta que hace el texto de esta mañana, y que quiero seguir leyendo un pedacito, es sobre cómo, por ejemplo, la construcción de los audios en WhatsApp han deformado toda nuestra idea de la conversación, de la escucha activa, toda la idea de la repetición, toda la idea del pleonasmo, del sarcasmo, toda la idea como del absurdo. Escuchemos una conversación leída por mí, ella en el audio. Hola, mi amiga hermosa, ¿cómo estás hoy? Hay ruido. Por primera vez, ver, a los niños aquí en Chaparral están hermosos, te voy a mandar una fotico. Qué emoción, esto es un audio, ¿no? Qué cosa más espectacular, qué cosita, te voy a mandar foticos, para la cita del lunes no alcanzo, yo creo que no alcanzo porque mi vuelo es el domingo a medianoche, el 27 a medianoche. Entonces yo creo que estaré medio aterrizando a esa hora, quizás el martes sea posible. ¿Puedes el martes? ¿Qué opinas del martes o el miércoles temprano, bien tempranito? Estoy casi segura de que sonsonete, lejano, ruido, pasaflota. Ay, espera, que van pasando el de los tamales. Ella en el audio. Perdón, es que mira, entonces el miércoles a las 9... porque el lunes sí que no alcanzo, y bueno, ahora me voy a comer y sigo con más impulso ahorita a leer lo que me mandaste después de comer. Creo que voy a seguir en la tarde. Bueno, me cuentas, amiga bella, besitos. Voy a echarme una siestica porque el calor está tenaz. ¿Allá también? Chao. Ella en el audio. Ah, se me olvidaba decirte que Marcela, creo que ella sí puede el miércoles. Entonces quedamos el miércoles a las 9, ¿te parece? Voy a confirmar con ella, ya mismo, igual cualquier cosa nos estamos comunicando, besitos. Ella en el audio, acabo de hablar con Marce y ya me confirmó, quedamos así, besitos, ella en el audio, después de enviar 4 fotos, mira los bebés, ¿no están divis? Yo en texto, están bellos esos niños, listo, el miércoles a las 9 a.m. Ella en el audio, sí, están divinos, bueno amiga, voy a almorzar, quedamos así. ¿Qué se transformó, Tony, en la forma de conversar? Este es un audio clásico, este es un audio en donde quien envía el audio tiene un universo tan distinto al universo que tiene la otra persona o las otras personas que están en el chat. Estamos desde un carro, estamos desde un avión, estamos desde una flota, y eso implica una serie de recursos de ruido, una serie de ruidos, de rayones en la comunicación. ¿Para cuándo quedó la cita? ¿Está clara la cita? ¿Está claro el mensaje? ¿Está claro para qué se van a reunir? ¿Qué necesidad tenemos de los tamales? ¿Qué necesidad tenemos de hablar de los niños? ¿Qué sentido tiene todo ese universo que trasladamos allí, si cuando estamos hablando usted y yo, Tony, en una conversación de cara a cara, cuando estamos haciendo una visita, no usamos ese tipo de conversación? ¿Por qué aceptamos esa conversación y por qué esa presencia del audio se ha convertido en una falsa y la aceptamos, que esa sea una falsedad y además quedamos confundidos y no sabemos si sí o si no? Solamente ayer o antier, para ustedes, mi hermana me dice, habla con mi hermana, habla con Juana, porque ella quedó de venir, porfa, y arreglen los dos, ella viene mañana. ¿Qué entiendo yo? Que viene mañana, que hablo con ella, que no hablo con ella, que ya quedó de llegar. Entonces, la confusión es enorme, la forma de comunicación es triste, es falsa, a mí me parece, a mi modo de ver, es de mala calidad, construye una serie de idearios e imaginarios que me parecen a mí como de falsas emociones, porque yo estoy desde un vuelo, desde un viaje, diciendo un montón de cosas de mi emoción, pero la otra persona que está recibiendo el mensaje no sabe exactamente. Yo creo que a ustedes les ha pasado que dice, no sé, esta persona me está diciendo un montón de cosas que le suceden en donde está, y yo qué tengo que ver con todo eso. ¿Por qué se degradó a tal punto la comunicación en el WhatsApp, que es nuestra máxima forma de comunicación en estos tiempos? Tony y Hernando, a propósito.
Le contesto con un mensaje que manda una oyenta que está en nuestra sintonía. Dice, el WhatsApp permite la informalidad en el lenguaje y a la vez la formalidad, ya que te permite privacidad, seguridad, sistemas de acumulación de archivos. El problema no está en la red misma, sino en el uso que se le da. Y, digamos, refuerzo esa idea de nuestro oyenta, el asunto no está en que el WhatsApp no es el coco. El tema es que a veces pensamos que nuestra comunicación es efectiva cuando empezamos a hablar. Por ejemplo, usted manda un mensaje a alguien y le dice, ¿qué hubo, mano? ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? Al fin, nos reunimos mañana. Y usted le está escribiendo y el otro responde con un audio. Mira, yo estoy aquí ahora mismo comiendo bofe con yuca, guisada y tal, pero no responde la pregunta. Se dispara. Primero se desborda en el mensaje porque no quiere escribir y tira un podcast de 3 minutos. Sin responder. ¿Es problema del WhatsApp? No. ¿Es una posibilidad? Sí. Entonces, muchas veces no es tanto la respuesta que espera el paciente que está del otro lado. Muchas veces es la necesidad de que alguien te ponga atención, te esté allí contigo, aunque no se concrete el mensaje. Se las dejo por allí.
Sí, Hernando, antes de que
arranques. Creo que hay dos elementos importantes de mirar allí. Uno, digamos que muchas veces lo que se escucha o se lee por WhatsApp, por su aparente carácter de privacidad, da la sensación de ser verdad y no se reflexiona. Pero en lo que es la construcción propia del mensaje, yo partiría de que definitivamente es más fácil hablar de voz que hablar de escrito. El escribir un texto me demanda necesariamente pararme un poco, reflexionarme un poco y elegir con más cuidado una expresión. La velocidad en la voz, pues no me va a dar esa obligatoriedad de pararme, ¿no? De pararme a pensar muy bien lo que estoy diciendo, y por eso también me puedo desviar fácilmente de lo que me están preguntando, me están invitando a intercambiar. Hay mucha gente inclusive que en el WhatsApp le dicen no enviaré texto, sino envíeme un audio, envíeme audio. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, más ligero, más aparente, pero también se expone definitivamente a lo que se ha venido hablando acá, a que de todo lo que se habla ahí no se dice mayor cosa, o se olvida qué es lo que se está contestando. Yo veo que hay una cierta pereza también a escribir en el WhatsApp, porque es mucho más cómodo pues abrir el micrófono, decir esto o aquello y tome de una vez. Sí, también veo el daño al que se ha expuesto el manejo de la escritura con los emoticones, por ejemplo. Hay gente que contesta solo con emoticones, solo con emoticones, y uno dice, pero bueno, aquí qué es lo que está pasando, ¿no? Como que también hay pereza en ese ejercicio de la escritura, y se ha simplificado en muchos casos a un gesto, a unas manitos abrazadas, a unas manitos con dedo arriba, dedo abajo, bueno, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en definitiva, o simplifico esto así, o es más fácil hablar, mandar un audio.
Estamos en Encuentros Radio y esto dice así. Una canción hermosa del grupo Niche, Colombia, tierra de todos. Me quiero referir a dos asuntos de los que ustedes han hablado, y uno y los dos tienen que ver con lo siguiente. La primera, que dice Tony, que son conversaciones inconclusas. Y a mí me parece que esa es una de las taras y de las motivaciones del programa. Es porque en general la conversación en WhatsApp queda inconclusa o queda siempre provocada, casi siempre queda como en punta. Y eso emocionalmente, dicen quienes han trabajado en ejercicios donde, por ejemplo, cuando me imagino que a ustedes les ha tocado no solamente escucharlo, sino hacerlo, y es cuando uno tiene la responsabilidad de un grupo, de una actividad, de una acción, y el mecanismo que se usó para eso es el WhatsApp. Entonces, durante todo el día, me imagino en las elecciones, quien, los jefes de mesa, etcétera, están hablando todo el tiempo, y todo el tiempo la conversación queda en punta. Va a haber una fiesta, va a haber una reunión familiar, y hay que arreglar un montón de cosas, y todo el tiempo la conversación quedó en punta. Entonces, no, habló, ya habló mi hermano y dijo tal cosa. Sí, pero ya le respondió mi hermana y dijo tal otra. Y hay una emocionalidad fastidiosa, fea, una cosa que no... que no hace, digamos, no hace bien a la calidad de la comunicación. Y la otra cosa es eso que llama Hernando la pereza lectora, la pereza de la escritura, la pereza de la ortografía, que son, digamos, buena parte de lo que se está construyendo y de lo que tenemos como país y de lo que tenemos como mundo. La idea de que estamos viviendo en una verdadera tontocracia, de una verdadera sociedad de necios, de una verdadera idea de que antes para todos un puente era un lugar para atravesar un río, un puente era un lugar para atravesar un obstáculo que se ponía por debajo, otra vía, por ejemplo. Pero ya un puente no es un puente, un puente es lo que cualquier persona quiera decir. Aquí hay una cosa que les quiero leer para provocarlos, y es sobre esa vaina que se llama la falsedad auditiva y la falsedad de la presencia, porque muchas veces no estamos presentes, somos solo figurantes en el WhatsApp. Dice el artículo: a mí no me vengan con el cuento de la espontaneidad y la expresividad. ¿Cuál cercanía, papi? No quiero un diálogo cotidiano si mi cotidianidad física no cuenta con tu presencia. ¡Ay, qué cansancio! Te digo que no me interesa la oralidad digital sin cuerpo. Es una conexión afectiva de juguete, de mentiras. Quítale más tiempo al tiempo y veremos hologramas por todas partes, porque si no es suficiente la letra escrita para expresar emociones, tampoco lo será la voz grabada. Porque la voz necesita la disposición, la actitud, la mirada de un cuerpo, no el espacio telefónico, esa es otra cosa, es un campo de participación auditiva, por ahí va y viene un caudal de electrones, viene y va, papi, atento, atento aquí, que te estoy hablando de la voz grabada, deja la ansiedad, no seas impulsivo, dímelo a la cara, con el cuerpo, cuando me veas, contéstame qué tienes de claridad, qué tienen de claridad esas retajilas que me mandas. No me importa si vas caminando por la calle o si estás manejando, a mí no me importa si están pasando los perros o están vendiendo tamales, a mí no me importa lo que estás viendo tú, me importa lo que me tienes que decir. En serio, qué nostalgia las mesitas del teléfono y su sillín lateral, sentarse a hablar. Si la llamada era para otra persona, decíamos, ¿quieres dejarle algún mensaje? Y allí estaba una libretita y un esfero, que no en un mensaje de voz, no hay dos hablantes, solo tú con tu idea de que tú estás solo en el mundo. Yo calladita me veo más bonita, con tu mensaje de voz ejerces poder. No, no es una exageración. Diz que no tienes tiempo para escribir. Yo no es el síndrome de la mano anárquica ni del túnel carpiano, es el síndrome de la mano cansada. Eso es. Aprende a sintetizar. La verborrea me la envuelves para cuando nos veamos. Si es que nos vemos, porque ¿para qué nos vamos a ver si ya me contestaste todo? Dame una pausa, un respiro, porque no te callas. Lo dijo el rey de España a Chávez, ¿no? De acuerdo, son las maneras coloniales, pero lo dijo Pablillo Sirius, debes callar salvo que tus palabras valgan más que el silencio. En serio, si la función del mensaje de audio no tiene límite de tiempo, no es para que me descargues todas tus tribulaciones, mándale el podcast a tu psicoanalista. Es que las personas ya hablan sin esperar respuesta, todo tan absurdo que hasta el reproductor tiene velocidades, imagínense ustedes, velocidades, ahora hasta dicen, hola, escúchame por dos, bla, 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 ¿quién gana tiempo, quién lo pierde? ¿Qué dicen ustedes de este texto tan interesante a propósito de muchas cosas que se proponen allí? ¿Quién quiere conversar?
Sin duda es un texto muy inquietante, muy provocativo para la charla. porque se trata definitivamente de cómo hablo por hablar. Lo primero que se me ocurra es lo que voy lanzando en el audio. No me importa qué tanto me demore, pero voy a contestar. Yo sí veo que sin hacer tanta añoranza de nostalgia, la imagen esta del papelito de notas, del cuadernito de notas, del esfero al lado del teléfono análogo, era clave. Era muy clave, y cuando se sentaba uno a hablar de verdad, iba a hablar algo. Hoy mucho audio realmente es vacuo, ¿no? Muy débil en sus contenidos, muy pobre, ¿sí? Pero se utiliza con una frecuencia decididamente muy, muy, muy alta, ¿no? No sé qué dice nuestro querido Cince Lejano.
Comunicador social y periodista Tony Sotelo, adelante.
Bueno, hay una cosa, y es que, como lo dije hace un rato, acá no es como dijo Maluja, en el medio es el mensaje. No, los mensajes van y vienen. También, digamos, hay un asunto de atención implícito en el asunto de conversar a través de cualquier medio, cualquier aplicación de mensajería. Obviamente la más popular es WhatsApp, pero hay todo un tema que analizado desde la psicología, digamos, que afecta las relaciones y las emociones. Estamos ante una comunicación que es asíncrona, pero resulta que, por un lado, esperar respuesta o exigir respuesta inmediata genera un cierto estrés. Las señales, ¿no? El visto, el checklist azul, la conexión visual está en línea y no me responde. En fin, eso como que para algunas personas que mantienen una relación cercana de noviazgo o de amigos o laboral, dice, ve, pero está en línea, pero no me responde. Generan cierta sobrecarga cerebral. Y ahí empieza a trocarse la comunicación. Lo otro es la configuración del mensaje como tal. Tiene que haber una correlación de mensajes, ¿no? Si yo escribo un mensaje de una línea, de una frase de unas 30 palabras, la respuesta no necesariamente tendría que ser una respuesta igual, ¿no? 30 palabras, porque usted escribió 30, ¿no? No necesariamente. Entonces, digamos que cada conversación generaría una dinámica particular. Ahora bien, si usted requiere respuestas efectivas, si usted requiere respuestas inmediatas, si usted requiere decidir, definir asuntos, creería que el medio no es el adecuado. Usted tendría que hacer una llamada y dice, oye, ven acá, te llamo, te voy a llamar por tal, y definamos, pim, 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 y listo, y cortan la llamada. Porque se presume, y es lo que mucha gente cree, porque el WhatsApp está allí, tienes que responder enseguida, y eso no es cierto.
Estamos en Encuentros Radio, Tony, de acuerdo con dos o tres de las tuyas, pero hay una en la que me parece que deberíamos discutir bastante, y es que el medio sí es el mensaje. El medio sí transforma la forma de comunicarnos. El medio sí incide, porque el medio está proponiendo una serie de dispositivos. El medio está, se construye como dispositivo. Voy a poner una analogía.
No, el medio construye los procedimientos para el mensaje, por eso, pero no es el mensaje.
Sí, pero al influir en ellos, construye. Si usted tiene la posibilidad de hablar, de mandar emoticones, de escribir rápido, de escribir despacio, de escuchar a varias velocidades, el medio se influye en la forma en la que nos comunicamos. Estoy pensando en la televisión, como dice Hernando, que puso la analogía del Facebook. Me gustaría pensar en la analogía de la televisión. La televisión es un dispositivo de entretenimiento, educación y diversión, ¿no es cierto? Me parece que usamos la televisión para esto, ¿no es cierto? Sin embargo, la televisión sí causa una extraña influencia en muchísimas personas. La televisión, aunque todos vemos los mismos programas, tenemos la misma cantidad de canales, la forma en la que se construye la mirada en la televisión es distinta. Entonces el medio sí incide, porque no es lo mismo si yo veo solo programas asociados al narcotráfico, aeropuerto, esto de aeropuerto, si yo veo los programas de esos informes de los sábados y los domingos en la noche de Caracol y RCN, si yo veo solo los noticieros, la televisión tiene muchísima posibilidad, pero a mí me enseñaron o me influenciaron a mirar unos programas y esos programas me van construyendo la mirada. Vamos con una cancioncita de música para Colombia y regresamos con esta conversación.
Del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y en la vereda de Landia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita.
Saludamos a María Luisa Medina, que nos dice que hay de nuevo un eco por allá lejano. Ojalá que ella se esté yendo. Saludamos a los amigos de Lectura desde Abajo que nos están levantando la manito y nos dicen que nos están escuchando. Saludamos a Yolanda con los buenos días y que nos dice que por favor salude a Hernando y a Tony. Saludamos a Marisol, saludamos por supuesto a Lorena, saludamos a nuestros amigos en el Paraguay, en Asunción, Paraguay, en quienes nos escuchan, a Carlos Goncalves, y está de acuerdo en que, dice él, comunicar es tu derecho, y el derecho en WhatsApp se empieza a diluir. No nos estamos comunicando, estamos, dice él, construyendo una comunicación que va vía a ser comercializada. Ya tenemos en el WhatsApp la entrada, sin nuestro permiso o con el nuestro, de un montón de ventas, y la mensajería instantánea se va a convertir en un lugar de venta. Entonces, bueno, a mí me parece que valía la pena también tener esto pendiente en nuestra conversación. Un pedacito de nuestro artículo. Una amiga me dijo que ella manda audios cuando está ocupada con otro asunto. Ah, si su atención está ocupada, desocúpese, mija. Antes que nada, desfragméntese, no se crea el cuento neoliberal de que somos unas pulpas multitareas. Esa misma amiga tiene un celular colgante, un cordón rojo que usa terciado, como una mochila. ¿Qué tal la obscenidad? Y me dice que es para que no se lo roben. ¿Qué va? Lo mira cada dos por tres como si fuera un bebé durmiendo, que no le vaya a dar el síndrome de muerte súbita del lactante. hay la hipervelocidad y el sujeto digital hiperconectado. Ya sé que todo tiene que ser para ayer, pues justamente oír un mensaje de audio es una perdedera de tiempo. Goethe, el naturalista y poeta alemán, le escribió miles de cartas a su amada Charlotte von Stein, y en una de ellas se lee que quiere enviarle un sonido. Esto en 1786, quería compartir su emoción ante el paisaje sonoro de Venecia. Qué bella alegría sería levantar el celular y escuchar cantos y olas, pero no. Los sonidos del entorno y sus decibeles estrambóticos ya ni dejan la pitadera citadina, perro ladrando, niños llorando, azafatas, el agua del inodoro corriendo. Es que hasta haciendo sus necesidades la gente manda audios, un mensajito hediondo, incluso desde baños públicos, soy testigo. Ay, papi, qué poco desarrollada está nuestra naturaleza oral, y la estamos matando. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? 8:59, una reacción antes de irnos con el audio de Hernando Suárez. ¿Ninguno se anima? Aló, ¿sí? Hernando. Sí, dígame, Hernando.
Sí, es que lamentablemente pues no le pude escuchar bien claro lo último, pero quisiera como abordar una experiencia muy inmediata que fue el día de ayer. Además de lo afectivo, de lo rememorativo, de lo tenso que estuvo el evento, si yo lo miro desde el ambiente de la comunicación, es un ejercicio realmente hermoso. Estuve ayer en Fusa, saludo de una vez, aprovecho para agradecer y saludar a Tito, Marlene, Tatiana, con quienes estuvimos ayer allá en Fusa. Eran 12 años de muerto que tenía el papá de Marlene, pero también se quería remembrar.
Estamos en Encuentro Radio esta mañana. Tenemos una pérdida momentánea de Hernando y de Tony, pero ya vamos con ellos de nuevo.
¿Para qué pensar? Mi cédula se consigue y mi libreta de militar. Pero cucharita de hueso ya qué bonita, ¿pa' qué pensar? La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió.
Bueno, claramente sí hay una influencia del medio en el mensaje. Creo que queda clarísimo cada vez que se nos pierde la señal, cada vez que hay esta cosa de los ruidos, sí hay una influencia enorme en la forma como la tecnología ha ido construyendo nuestra forma de pensar y de nuestra actitud frente a la comunicación. Hernando, continúe, le escuchamos.
Sí, decía, no sé si, bueno, voy a retomar todo. Ayer estuve en un evento en donde se conmemoraban 12 años de la desaparición, de la muerte de un amigo, y fue en Fusa. Saludo de una vez y aprovecho para dar un especial abrazo a Marlene, Matito, amada Tatiana, pero permítanme comentar el evento de ayer desde la riqueza de la comunicación. Fue un evento que arrancó desde las 7 de la mañana, con desayuno muy santanderiano, muy toda la época, a la región, pero todo estuvo permeado y atravesado por un trabajo de comunicación totalmente intencionado. Coplas para el uno, coplas para el otro, historia dancística, de música del uno, del otro. acróstico para cada uno de los 12 hijos de los difuntos, escritos por sus hijos, ¿no? Leyéndole el acróstico a cada uno de los padres delante de todo el mundo. Una organización desde la comunicación, pero una vaina realmente avasalladora, impresionante, que no dejaba espacio por fuera de las emociones para nada más, ¿no? Yo quedé muy, 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 muy contento. No había WhatsApp por ningún lado. Me imagino todo lo que tuvieron que trabajar. Imaginen que hicieron hasta una canción. Y estaban las autoras de la canción, las dueñas de la musicalización, las chicas que habían hecho armado los coros. Oiga, yo creo que volver a eso, primero, es un reto muy fuerte, muy grande, pero es desde la comunicación un ejercicio de la mayor pureza que se puede uno imaginar. Sí. Y todo eso es difícil de conseguir en WhatsApp, sea en WhatsApp escrito o sea en WhatsApp oral. ¿Sí? Creo que es necesario y es urgente, de cierta manera, buscar cada vez más la comunicación directa, la comunicación con la persona o la comunicación telefónica directamente. Realmente, a pesar de su carácter como primero democrático, inmediato, rápido, actual, que tienen los medios y las redes, yo creo que no podemos abandonar para nada, ni condenar a un segundo nivel la comunicación personal, la directa, la del ver su rostro, la del ver su gesto, la ver su corporeidad, el color de su tono de piel, todas esas ideas de cosas, ¿sí? En lo posible, desde luego.
Bueno, el mundo anda hacia allá, hacia más que prohibir y más que censurar, a darle prioridad a la comunicación y a guardar los teléfonos en la clase, a guardar los teléfonos en el gimnasio, a guardar los teléfonos en la universidad, a guardar los teléfonos ratos largos en la casa. Por algo será que el mundo está yendo hacia allá, hacia prohibir que los niños y las niñas menores de 14, en algunos casos, o menores de 16 años, accedan al celular, porque claramente el medio sí influye en las formas de construir la comunicación. Hernando, usted nos mandó dos audios, dos más y dos poemas. ¿Cuáles ponemos para hoy?
Sí, es que en esta ocasión vamos a ir lunes y martes con poesía. Yo creo que podemos irnos con el primer audio, que se llama Dos Poemas.
Ah, el primer audio, que es el segundo en mi caso. Aquí está Dos Poemas. Hernando Suárez.
Ráfaga. Disparo mi verso limpio a la comisura terca de la enjuta mueca. Disparo mi pluma rasa a los paredones del silencio, a las alas donde pululan lentejuelas marchitadas, a las cuencas descompuestas de los ojos extraviados, a los desnudos pasos que horadan las tristezas. Disparo mi verso abierto al fondo inacabado de un anillo, a la sensible boca de un niño, a la flor fecunda que es cortada, a la voz cerrada que nunca calla, a la mano fuerte que sostiene su idea, a la frente amplia que acorrala al hambre. Disparo mi verso amargo a la mesa sin migas de pan regadas al desayuno, al fogón viviente de los campos jugando a la nada, a los ajados rostros que viven en la grasa, a los cantos y susurros que dirigen la caricia, a los potros y relinchos que transitan fuerte sangre, a los besos que se yatan dulces con vocablos suaves y con nacederos de agua. Disparo mi verso comatoso al almanaque eterno que apura nuestras muertes, al tubérculo honrado que hospeda a la vida,
al suicida fugaz que se encontró en la noche, al amante tierno que entregó su historia, al hombre en su simpleza que construyó a diario el paso irreversible de la nueva vida. A veces nos envenenan por dentro. Los amores se opacan por la venida fuerte del odio creado. Surgen como espigas, pedazos de venganza asomadas a las cuencas horadadas. Reviven como volcanes los recuerdos de rencores vestidos con asomos de hambre. A veces nos envenenan por dentro. Se nos tiñen los años, se recrudece el invierno del futuro y como gigantescos potros botamos los principios a los abismos de las rabias. A veces nos envenenan por dentro. Las baldosas donde jugamos de niños son cuartillas de celdas donde anclamos los días misteriosos. El frío se hace eterno en los bolsillos rotos, en las huesudas piernas. Los ojos tiernos de miradas infantiles quieren jugar un mundo justo. Qué lejos están de las bestias. A veces nos envenenan por dentro. La risa se pierde en tristeza dentro. Los puños crecidos por las iras se abren y se cierran guardando miradas lapidarias. A veces nos envenenan por dentro, pero siempre tendremos antídotos para controlar la peste.
Ahí estaba el poema de Hernando Suárez a propósito de... Me parece que ahí hay dos ideas poderosas, como dice el poema, la del cuidado y la del envenenamiento. Tony, ¿alcanzaste a escuchar? Tony se ha ido. Tony se fue, y esperamos que... Ah, no, ahí está. Tony, ¿alcanzaste a escuchar?
Estaba como entrecortado, entonces algunas cosas no me quedaron muy claras, pero igual, como siempre, la genialidad y esa manera de Hernando de mandar palabras que pareciera que van al viento, pero que sí llegan, que tienen un sentido estético, que tienen una dirección en torno a recoger, por ejemplo, en ese primero que... alcancé a oír hasta la primera parte de ráfagas, no siempre las ráfagas son de disparo, no siempre los disparos son balas, y este último de a veces, que también lo escuché bastante entrecortado, no alcancé a tener, digamos, un panorama general del poema, pero siempre es bueno escuchar este tipo de mensajes.
Hernando, ¿por qué volviste al poema? Me parece que cuando vuelves al poema es porque está ahí una procesión grande por dentro. Me parece que hay mucho bullicio por allá adentro.
Yo creo que ese es como una manera de oxigenar la pluma, creo yo.
Sí, porque además se le nota, yo le siento la voz muy, muy fuerte, muy decidida, Hernando, en estos dos poemas. Me gusta lo que dice Tony, la ráfaga, pero una ráfaga de cuidado, una ráfaga de cariño. Me gusta que haya gustado usted esta idea. Y en la segunda me fascina la idea de lo que se mueve adentro. Pero vuelvo y le pregunto, si me escucha, Hernando, ¿por qué volvimos a los poemas?
Bueno, también hay una intención de darle un aire en esta ocasión al relato y a la crónica, pero miraba un poco el entorno país y dije, no, pues aquí hay una serie de sentimientos que hay que plantear. Estuve leyendo releyendo mi libro, un libro de poesías que saqué en la época de la pandemia. Encontré allí dos de ellos y dije, no, estos son muy oportunos. Les hice algunos ajustes, unas actualizaciones y bueno, se fueron. Pero sí, ahí, en este momento ahí, ya lo hemos charlado bastante con Jesse, hay un remolino interno muy fuerte que no cesa en ningún momento, y bueno, era eso.
Muchísimas gracias, Hernando, por permitirnos este platillo, esto es como una especie de jugo en ayunas, porque lo recibe uno completico, me parece que limpia, me parece que realmente entra. Último para terminar, dice el texto, ¿sabes qué? Necesitamos unas normas de etiqueta para los mensajes de voz. Primero, respeta el tiempo ajeno. Segundo, envía un mensaje de texto. No, te estoy pidiendo una tesina. No seas ridículo, pero como dice mi meme preferido, marica, ya, no seas perezoso. Haz el esfuercito intelectual y pon tus ideas en orden. Sé preciso, conciso, claro, coherente. Vas a perder la escritura cotidiana y por ahí se te va olvidando la otra, se te olvida la ortografía, se te van a olvidar las palabras bonitas. Difícil. Ponla ahí a escribir, así por lo menos las máquinas se acordarán de cómo se hace. Si no te queda otra, como dice Miguel Mateos, llámame, pero tendremos algo que decirnos. Eso mismo dijo Edson cuando te envió el primer telegrama interoceánico entre Inglaterra y Estados Unidos. Tardó más de 17 horas. Me pregunto, ¿qué audio me mandarías si supieras que lo voy a escuchar 17 horas después? Probablemente uno que haría parte de mi archivo personal. En fin, mira que me enteré hace poco que se pueden mandar audios que solo se reproducen una vez. Dios santo, papi, ¿eso qué es? La tiranía del emisor, la mismísima tiranía. Tú ni te atrevas, imagínate que mi amiga me mandó un audio diciendo que por qué la dejaba en visto. Me hubiera gustado decirle que existen 11 clases de silencios y que adivinara si era un silencio prudente, artificioso, complaciente, burlón, espiritual, estúpido, un silencio de aprobación, de menosprecio, de humor, de capricho o de astucia política. No que me los voy a inventar, los escribió una apologista del feminismo francés en el siglo XVIII, un tal Dinoir, pero la verdad es que yo contesto cuando me venga en gana. Yo no ando con el celular pegado a mí como un exocerebro, yo ando con mi vida y mis cositas, y si quiero conversar una buena conversa, pues llamo. Ya quité eso de los chulitos azules, qué barbaridad. Gran hermano que sí vio, que si no vio, que va cuando vea y conteste cuando me conteste. Ahora ni ganas dan de contestar porque hasta las empresas dejan mensajes de audio con voces automatizadas. Es que ya no hay ninguna discreción ni respeto por la privacidad. Uno anda todo el día oyendo los mensajes de otras exasperantes. Hombre, no, todo mal, yo tengo audífonos, no porque quiera escuchar mensajes de audio, sino para no tener que oír los ajenos. Que el matiz, que la entonación, que el ritmo, que el tono y el timbre de voz. ¿Para qué? Para decirme que tiene que mover una cita del lunes para el miércoles, que conoció unos bebés en Chaparral de una recién parida que no sé ni cómo se llama, que se está comiendo un tamal buenísimo, sáquele foto y póngala en Instagram. Entonces ahora lo que hace WhatsApp es transcribir los audios que la gente manda. Transcribir, volvemos al fonoautógrafo de Marville, la rueda de hámster. Te digo una cosa, extraño los telegramas. ¿Te acuerdas, papi? El que recibió Marsult en la novela de Camus. Falleció su madre, entierro, sentidas condolencias. ¿Qué más hay que decir? Amigos, ¿qué más hay que decir?
Pensé que iba a decir ¿qué más al cadáver?
Pues bueno, aquí ya para ir cerrando, entonces, digámoslo así. No me mande tanto chat ni tanto mensaje grabado. ¿Por qué no nos topamos con un tinto bien garlao?
Conteste, Tony, en Piquería.
En Piquería, uy, güey, madre.
No. En décima.
No, bueno, hay un tema, don Jesse, y es el tema del límite, ¿no? El tema del límite a la hora de responder o a la hora de intercambiar mensajes. A veces no se puede responder inmediatamente. Entonces, hay un tema de la gente que quiere tener la respuesta inmediata. La cultura donde muchas veces se interpreta la disponibilidad constante como, como está pendiente, esa es una prueba de cariño, es una prueba de interés, esa es una prueba de cercanía. Y si es en el ámbito laboral, mira, tan eficaz es decir que el siempre es el primero que responde en el grupo. Pero eso no significa que usted está bien. Eso significa que usted puede tener también un estado de ansiedad o de estrés, para sacarse cosas de encima. Entonces yo creo que hay que mediar en ese asunto de la conversación. Una conversación, por ejemplo, escalonada, es que hay cosas que no son inmediatas. Y cuando es inmediato, pues bueno, solicitar la respuesta y listo, no ser más puntuales en eso. Por ejemplo, yo tengo un grupo de compadres de familia y tengo encima, me dio risa cuando Armando lo dijo, encima tengo el aviso, no mande mensajes de voz, mande, escriban. Y entonces la gente dice, ay, yo sé que escriben, primero escriben. Yo sé que a usted no le gustan los mensajes de voz. Y empieza, yo mandé la campeta, para que usted me rescate la campeta, porque la campeta quedó en el salón. Cosas así por el estilo.
Tony, te las dejo por ahí. Tony.
Para Tony.
Para Tony, que se escucha llamada, muy mal.
Así tengo los dos bien lejos. Yo por acá en Bogotá, es un mes de pan sin ser lejos.
Tony, desafortunadamente se escuchó terrible tu última entrada y eso hace parte de la comunicación tecnológica de esta cosa en la que estamos. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar en la sintonía. Saludo a Carlos Silva, que nos dice un programa muy bonito, muy reflexivo. Nuevos saludos a Tony y al compadre Hernando y saludos para mi mamá Gilma, que está recuperándose de una bronquitis. Tony, Hernando, chao. La comunicación hoy nos mamó gallo. Creo que nos hay un aviso y es que vamos a tener que conectarnos unos minutos antes para arreglar lo que sea menester. Un abrazo para ustedes. Buena semana y nos vemos mañana en la revista. Chao.
Igualmente, un abrazo, yo, Tony, mañana. Que pase muy bien. Y hoy eso, igualmente.
Que esté muy bien, hasta luego.
Encuentro Radio y la revista continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana
por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere.